que han forjado durante él arduas noches de caña, diciendo que la aguja era una de las puertas de Jerusalén, y que ese bueno.
Y otra cosa.
El hombre hablaba muy clarito.
Muy clarito.
Muy este, clarito, no,
y otra cosa, querido amigo Luigi, o rey de la nutria, como le guste a usted que se lo llame.
Entonces, ¿cómo? Bueno, sí. De todos modos, está bien, dele.
No, digo que él saca como conclusión de todo esto, dice que él manda esta aclaración para que sirva de alguna manera para evitar que más de un rico se deshaga de su fortuna, desesperadamente.
¿Pero
qué coño quería el Cristo, entonces?
Pero,
vamos.
Porque antes de decir eso, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a un tipo, anda y dale todo a los pobres, le dijo, pero con...
Pero clarito, con toda la letra, macho,
dijo.
Así no se puede entrar.
No, si, mire, no se puede servir a dos señores.
Exactamente.
No.
Pero bueno,
¿venimos a laburar o venimos a jorobar?
Sí, exactamente. Bueno, cuando trabajo, decía
sí,
Cristo.
Claro. Después nosotros, cuando pecamos.
Sí.
¿Entiende cómo es? A nosotros también nos gusta el dinero, somos codiciosos, etc.
Sí, de lo peor.
De lo peor.
Sí.
Pero bueno, también jugamos limpio.
Sí, señor.
No le vamos a decir al Cristo, pero mirá, che, si vos dijiste que el tipo, que la aguja era una puerta, que en realidad no. Mirá, le decimos, flaco,
desembolsá los morlacos, sí.
De todo, no dejamos una por hacer, si querés perdonarnos.
Sí.
Pero ir a engrupirlo al niato, no.
No, además
porque
es
que yo al niato, viene un tipo a engrupir y dice, mire, pero usted dijo, pero que la aguja, que la puerta, que yo... Dice, ¿qué venís acá a chicanear, hermano? ¿Sabés dónde mandamos los abogados?
Sí.
Bueno.
Y sobre todo que la guita, lo de la guita está clarísimo, hay que sacarse de encima algunas cosas.
Así es.
Hechos de máscara, órgano de difusión de la sociedad.
Sí. Les voy a hablar de Meleagro. El negro Meleagro.
Sí, señor.
En la ciudad de Calidón reinaba Eneo. El rey Eneo. ¿Qué tal Eneo? ¿Cómo le va?
Ya lo ve.
Linda ciudad, ciudadela de piedra, choza de madera, bosques llenos de animales, donde los muchachos cazaban. Tanto cazaban que, por cierto, honraban a la diosa Artemis, la diosa de la casa.
Nuestra Diana.
Su Diana, ¿no es cierto? Cuando Eneo era todavía un joven, el país fue invadido por unos piratas cretenses.
Cretinos.
Y ahí Eneo rechazó la invasión, e incluso le raptó a los piratas una chica que ellos traían, que se llamaba Altea. Y estaba tan bonaria que se casó con ella. Y tanto para darle color al guiso, para hacer un acto de justicia, y porque, bueno, cuando uno se casa siempre anda con ganas de hacer un poco de beneficencia, él también tenía capturados a dos hermanos de Altea, Doxos y Flexipo, que eran dos atorrantes, pero dice, ahora los voy a liberar, dice, porque me caso con vos, Altea, y los libero. Muy bien, todo fenómeno, se casan. Tiempo después, el pueblo se enteró de que venía un heredero. Eneo y Altea van a tener un chico. Ahí
fueron,
estaban los
río.
Tíos, Toxeo y Flexipo. Y nace el pibe, ¿cierto?
Lindo.
Lindo.
Rellenito.
Parece un chacho,
perdón,
justamente.
Sí.
Y le pusieron Meleagro, el negro Meleagro.
El negro.
Pero la misma noche del nacimiento se presentan allí en la saepi de Altea, en la pieza de Altea, estaba la Altea ahí en la catrera con el pibito ahí, quienes se presentan las tres parcas, nada menos que aquellas tres desagradables hermanas que manejaban los destinos humanos, que eran feas, que eran rengas, y bueno, imagínese el jabón que se pegó a Altea, y dice, ¿qué es esto? Dice, tranquila, dice, no grite que es peor, que somos las parcas. Acá, y empiezan una por una, aparece Cloto.
Qué lindo nombre, Cloto.
Sí. Difícil la escuela primaria de esa persona.
Sí. Empieza con Cloto con su rueca. Láquesis, que era la que tenía el uso de diamante. Uh-huh. Y la otra que era la que tenía la... Atropos, que tenía la tijera de oro con la cual solía cortar el hilo que finalmente era la vida de los hombres. Bueno, una de ellas se acerca al brasero y toma un tizón del brasero y le dice a Altea, que estaba ahí en la catrera muerta de terror, dice, este chico, dice, que ha nacido, va a vivir tanto, va a durar tanto como este tizón. Y se fueron, dieron la vuelta y con paso de murga se las tomaron. Qué bromar, ni bien salen las parcas de ahí, Altea se precipita al brasero, saca el tizón del fuego, lo apaga y lo esconde en el fondo de un arcón. Y enarca la ceja como diciendo, y si ahora yo escondo aquel tizón y mi hijo Meleagro, que rico,
sí, el negrito,
va a vivir muchísimo. Bueno, se pasa el tiempo, qué sé yo, Altea fue madre de varias chicas, estas hijas. Meleagro se convierte en un joven muy gallardo que compite ventajosamente con todos en el manejo de la lanza, tensando el arco, corriendo para aquí y para allá. Un toro, el tipo.
Sí, sí.
Verdaderamente un tipo muy valiente, etc. Un día llega a Calidón un heraldo del rey de Yolco, justamente, pidiendo ayuda para qué. Y bueno, para acompañar a Jasón, que partía a la conquista del vellocino de oro que estaba allí en. Cuidado por un dragón en los países de la Colquiri, y ustedes ya saben esa aventura.
Uh-huh.
Bueno, era un heraldo que venía juntando marineros para
se navegar. Argonautas,
era de los argonautas. Y Meleagro dice, sí, ¿cómo no voy a ir? Pero ¿cómo? Un tipo, ¿qué? No voy a ir. Fue. La expedición, ya saben ustedes, duró 3 años, todos los héroes se cubrieron de gloria. Meleagro regresó. Pero no pudo referir las aventuras a su padre, Eneo, porque cuando llegó encontró que la gente de Calidón estaba sumida en el terror, el hambre y la desesperación. ¿Qué demonios pasaba? Bueno, parece que esta gente de Calidón había descuidado el culto de Artemis y la diosa, celosísima por cierto, les había mandado un espeluznante jabalí que andaba por ahí, dele matar a la gente, dele matar al ganado, dele arruinar las pasturas, y calcule usted, uno de este...
Sí.
No, no es posible que lo anden matando todo el día uno.
La culpa no la tenía el chancho, además.
Claro, sino el que les daba de comer. Y no había quien se atreviera a enfrentar al jabalí. Y adivinen quién lo enfrentó.
No me diga.
Bueno, no adivinó.
Meleagro.
No.
¿Yo?
Meleagro dijo, yo lo enfrentaría, pero Solano.
Es otra zona, la
a ver, ¿alguno me acompaña? No, oh, dice, yo no voy, que si yo nadie quería ir. Le dice, no, ya sabe a quién voy a llamar yo. A los compañeros de la nave Argos.
Uh-huh.
Todos los muchachos.
Compañeros Castro, de camada, todos,
Compañeros de camada, tipo que habían servido en el mismo cuarto.
Exactamente.
Manda a buscar a los héroes y los invita a cazar al jabalí y al mismo tiempo a participar de la boda que el propio Meleagro iba a celebrar con Atalanta, una chica que después fue club de fútbol,
sí,
y que vivía en la Arcadia. Dice, mire, de paso que matamos al jabalí, terminamos con la penuria de nuestro pueblo, y miren, se lo comemos.
Sí.
Lo matamos al jabalí y se comemos al chancho para festejar el casorio con Atalanta, una mina que estaba fenómena.
Sí. Muy bohemia
ella. Sí. Sí. Él se la levantó. Contándole las aventuras, y dice, vos no sabés, cuando fuimos allá a buscar al vellón de oro, que el rey Eetes.
Y Jasón, amigo mío.
Jasón, amigo mío, yo estaba al lado de Jasón. Dicho por Jasón, dice, no hay un tipo que reme como vos.
Sí.
Ni bien llegué, me preguntó, ¿sabés remar?
Sí.
Y yo le dije sí, y me hizo un chiste que le hacía. Bueno.
No aflojé, negro.
Empiezan a llegar los héroes. Mira, un tipo llega a Jasón, primero que llega a Jasón. Sí. Dice, ¿dónde está el jabalí acá que mataba? Que sucede un momento acá. Llega Castor, finalmente el hermano de Elena de Troya.
Uh-huh.
Eran pollos del mismo huevo.
Sí, señor.
Llega Linceo, el de la vista insuperable. Llega Laertes, que después fue nada menos que el papá de Ulises. Uh-huh. Mire qué gentuza. Llega Mopso, para quien el porvenir no tenía secretos. Llega Pirito, otro amigo de este programa,
sí,
que no era otro que el rey de los Lapitas, aquel a cuya boda asistieron los centauros y que, bueno, encurdelados por el vinillo, se montaron la novia en ancas de sí mismo y salieron rajando. Y estaba Teseo, el amigo de Pirito, el más famoso héroe de Atenas, Teseo.
Hijo de otro rey a su vez.
Sí, señor. En total, 46 príncipes. 46 príncipes, pero de eso.
La Legión de Superhéroes, parece.
¿Qué te parece? La Liga de la Justicia.
La Liga de la Justicia.
Y también estaban los tíos de Meleagro, los indeseables Toxeo y Plexipo, que eran unos envidiosos. Le tenían envidia a Meleagro, porque ellos no habían ido ni con los Argonautas ni nada. Y cada cosa que hacía Meleagro decía, ay, le daba como una espina, una... Bueno, salieron todos de casa. Meleagro marchaba junto a Atalanta, su mujer, que era muy guapa también, ¿eh? Sí, se las aguantaba. Y estaban Toxeo y Flexipo, los tíos, que deseaban realmente que el jabalí lo matase a Meleagro. Ojalá que venga el jabalí y lo despanzurre a este desgraciado, decía. Y bueno, ahí por ahí, che, iban caminando entre los suyos y aparece el chancho. ¡El chancho!, dijeron.
¡Emba!
¡Oh, jarito!
¡Boleto!
¡Viera el diablo!
¡Saquen los boletos!
¡Uñas de gato! ¡Flacón, un sable largo! ¡Ah, no! Esa es otra historia. ¡Viera el chancho!, digo. Tenía 20 perros clavados y pegados en el costado, que lo venían pegados. Y el
chancho como si nada.
Lo más campante. Bueno, ahí la primera que lo enfrenta es Atalanta, y medio que lo hace correr al chancho. Y después Meleagro, al final, Meleagro lo mata. Vamos a hacer la corta, la lucha con el chancho. Meleagro lo inserta y lo mata. Agarra, le saca la piel, le corta la cabeza, se la piensa entregar a Atalanta como trofeo de boda. Dice, bueno, vamos a llevarlo al chancho para asarlo, qué sé yo. Y vienen los tíos, che, el Toxeo y el Flexipo. Pero si serán envidiosos. Le fanan el chancho. En un descuido dejaron el chancho por ahí y se lo fanaron. Salieron rajando con el chancho, con la cabeza y con la piel. Y tenían pensado llegar a la ciudad y proclamarse ellos como matadores del chancho. Pero ahí se enteran Meleagro y los príncipes, que estaban justamente bebiendo ese áspero vino de Quíos, que el vino es tremendo, digo. Y el che dice, se fanaron el chancho. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. Pero, qué barbaridad. Vamos a expulsarlo. Y sale corriendo Meleagro atrás de los tipos. Atrás de los tíos.
De las tías.
Y antes de llegar a Calidón, los alcanza. Ajá, dice, así que querían afanarse el chancho. Y los mata. Ahora van a ver, dice. Y ahí ya el tipo estaba entre el vinillo que había tomado y la bronca que le dio que le afanaran el chancho. Le agarró la viaraza al diato y los liquidó.
Sí.
Ahora van a ver, pa, pa, adiós mi plata con los tíos. Y regresan a Calidón. Pero ahí está la madre, ¿se acuerdan de la madre? De esa madre, la madre de Meleagro, Altea. Y se entera, che, que este le ha matado a los hermanos. A Toxeo y a Plexipo. Dice, Judas, mil veces Judas, has matado, dice, a tus propios tíos.
Es un notable acto de precognición.
Sí, lo dijo antes, sí, incluso de que surgiera Judas, ¿no?
Sí.
Lo dijo muchos años antes de que Judas existiera.
Sí, pero así eran las cosas.
Así, todos veían más allá.
Dice, mil veces Judas.
Cría cuervos.
Sí, dice, has matado a tus tíos.
Por
si no
año.
Tienes perdón de Dios, dice, no. Barba Azul.
Landru.
Sí, Landru. Caloy. Bueno.
Y no se equivocaba.
Sí. Y el otro ahí medio se le enojó.
Ahí cuando le dijo.
Sí.
Sí.
Y entonces dice, no, perdóname, madre, dice, pero me chorearon el chancho. ¿Qué chancho ni qué chancho? Dice, ahora vas a ver que eso. Y se va Altea. ¿Y sabe lo que hace? Loca de dolor. Agarra y se acuerda. Se le pone, mira para allá y la película se le pone fuera de foco.
Como Kung Fu.
Y se acuerda cuando ella agarró el tizón, aquel de las parcas, lo apagó y lo guardó en el fondo de un arcón. Agarra el arcón, empieza a revolver, saca calzones de lona de catre.
Sí, disfraces de carnaval.
Papeles de la panadería.
Boletos.
Violines, latita de espiral, espirales rotas, hebilla, todo, y por ahí saca el tizón. Y lo tira al fuego.
¿Qué?
Y lo tira al fuego. Recuérdese la premonición de las parcas. Este chico va a durar lo que duran 20 guitas en la puerta de un colegio. No, lo que dure es lo
tizón.
Que dure este tizón. Y la mina tira el tizón al fuego, el tizón se empieza a prender. ¿Y dónde estaba a todo esto
Meleagro?
Bueno, estaba en otra sala celebrando el festín de bodas con Atalanta. Pues ya bueno, y si mi madre se enojó, se fue para la pieza, pero ya se le va a pasar. ¿Por qué se enojó? Y le maté a los hermanos, dice, pero no sabés cómo es, dice, bronca un rato, pero después se le...
Sí, la vieja.
Claro, y estaban ahí, meta fiesta y meta farra, y empezó a sentir que se quemaba por dentro. Dice, estas empanadas.
Tenía mucha sed y apuesto,
dice. Es una cosa que no la puedo aguantar, dice, como... Y agarró y se murió el tipo. Redondamente se murió. ¿Para qué vamos a andar prolongando la agonía?
Se murió caliente.
Qué malo, sí. Para irse al mar.
Sí, porque se dio cuenta.
Como pavo de lata.
Y sí. No fue el único que murió ese día, porque también murió misteriosamente la propia reina Altea. Los héroes se dispersaron, se fueron tristemente de la fiesta. Y dice, pero, che, qué barbaridad, qué manera arruinó una fiesta de gusto.
Ni siquiera pudimos...
Yo ni pude comer un pedazo de chancho.
Sí. Ni un choricito.
Está querido por el chancho y al final...
Las hermanas de Meleagro se convirtieron todas en palomas. Y todavía, en la época clásica, podían verse los colmillos de aquel gigantesco jabalí en el templo de Diana, de Artemis, en Calidón. Es una linda historia.
Bellísimo.
Una linda historia que, como todas las historias de la antigüedad clásica, tiene esta misma moraleja. Contra el destino...
No se puede.
No se puede. Vamos a dedicar en esta noche... ¿A quién primero? Bueno.
Bueno, podemos pensar en alguna gente. Yo pensaba, Alejandro, que si bien nos resultan simpáticos los héroes, los semidioses, mucho más las diosas, por supuesto, y las compañías del Olimpo, más simpáticos, digo, nos resultan aquellas personas que, llegado el momento de que han sucedido estos aconteceres varios, pueden narrarlos para cederlos a la historia y a los hijos que de nuestros hijos vengan. Estoy pensando en personas desde Chrétien de Troyes, aquel que supo narrar las hazañas,
sí,
de los caballeros, pero también en aquellas personas que escribieron las grandes sagas, nuestro amigo Huergilius, que anda dando vueltas por los cielos y los infiernos y en el limbo porque no conoció al Señor, también a nuestro amigo Robert Graves, ¿por qué no? Y quizás a muchos de nosotros que intentamos recrear esas historias, que una vez que ha pasado la tragedia, en el sosiego de la noche, podemos dedicarnos a ese tipo de... placenteros creacionismos, para decirlo como decían ellos.
Le gustaría a los habitantes de Calidón, y realmente gentes de campo, sí, escuchar en el sosiego de la noche la voz de este cantor que también tiene algo de Meleagro, porque también él se quemó por dentro.
Sí, señor.
Lo mejor.
Bueno, un rey que se llamaba Pandión, de la estirpe regia de los Ecrópidas, reyes de Atenas, ¿no? Reyes de serpientes le decían también a estos chabones. Bueno, y un día aparece una guerra, tiene un lío con bárbaros asiáticos, pero también con gente de Tebas, el rey Lábdaco de Tebas, que lo invade. En fin, están unos líos políticos muy grandes, este muchacho Pandión. Y no tiene más remedio que hacer una alianza con Tereo, un hijo de Ares, justamente Carlitos Ares,
acabamos de mencionar,
Ares, el dios de la guerra, ¿no? Que era un tipo que tenía sus dominios en Tracia, una región muy salvaje.
Llena de caballos,
lo mismo que Tesalia. Para poder librarse de los bárbaros y de la gente de Tebas, pues Pandión hace una alianza con Tereo y consigue derrotar a los asiáticos y también a los tebanos. Y todos son muy felices. Dice. Hay lío arriba, ¿no?
Sí.
Bien, para pagar su ayuda, Pandión le da en matrimonio a su hija Procne. Le dice, vos me ayudaste, Tereo, yo tengo una hija acá que se llama Procne. En realidad tengo dos. Una se llama Procne y la otra se llama Filomela, la amante del negro.
Sí, Filomela.
Si es que mis sospechas del griego son correctas. Otra se llama Filomela, pero todavía no está en edad de casarse, es muy chiquita. Imagínate vos. Casate con Procne, ¿cómo no? Dice Tereo. Me voy a casar con tu hija Procne. Se casa y se la lleva a vivir a Tracia. Y todos contentos. 5 años vivieron felices en Tracia. Tereo y su mujer Procne, la hija del rey Pandión de Atenas. Incluso nace Itis, su chico, fruto de este matrimonio. Pasados los 5 años, Procne, la mujer de Tereo, manifiesta deseos de ver a su hermana, Filomela. Ay, dice Tereo, dice, hace tanto que no la veo a la Filomela.
Debe estar hecha una mujercita.
Claro, ¿no? 5 años, ¿te imaginás? Sí, dice Tereo. ¿Qué querés? Bueno, dice, mándamela a buscar. Entonces, el propio Tereo se sube a un navío y con una pequeña flota se va a Atenas a buscar a Filomela. Llega, le dice, y la ve.
Esta vez una mujercita en serio.
Dice, tenía un momento.
A mí me engrupieron.
Siempre me toca bailar con la más pulera, que sé. Esta aquí estaba la pulenta, dice.
Está fenómena la Filomela.
Filomela. Se enamoró. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Dice que era rubia de ojos celestes, una especie de pulpera de Santa Lucía a Van Lagarde. Habla con Pandiol y dice, mirá, vengo de parte de tu hija, que también es mi mujer. Pero un poco ceremonioso era Tereo, ¿no? Me la voy a llevar a la más chica, dice, para que pase, ya entras, ya, ¿cierto? Bueno, dice Pandiol, que un tipo ya no le importaba mucho nada. Y dice, llévatela, dice, total, a mí que me importa. Y se fueron. Suben en los barcos otra vez. Llegan a las costas de Tracia, desembarcan, pero Tereo, en vez de llevar a Filomela al Palacio de Real, donde estaba esperándolo la Germu, Procne, que era la hermana de Filomela, no, endereza para el bosque.
Ajá, para el country.
Pero no es lo que usted piensa, fíjese. Endereza para el bosque.
Pero sacrificio, diría.
La aloja es una bebida. La aloja en un edificio ruinoso, y allí le pide que sea su esposa, diciéndole de paso, entre paréntesis, que pensaba devolver a Procne a Atenas. Dice, mira, dice, ya que estamos acá, en este edificio ruinoso, en un bosque, yo te voy a batir algo, dice. ¿Querés ser mi esposa? Dice, yo, tú igual a tu hermana, dice, ya me tienes podrido, se la voy a devolver a tu viejo, y se casamos y somos felices los tres, qué tanto ni qué tanto. Pero la muchacha Filomela, que amaba muchísimo a su hermana, no quiso traicionarla, no agarró viaje, inmediatamente pidió ver a su hermana Doris.
Sí, a mi hermana.
No, a la hermana de ella. Dice, quiero ver a Procne, yo no voy a entrar en semejante componenda, etcétera. Tereo, entonces, viéndose descubierto y temiendo que la mina le fuera a batir a la Germu todo este estofado, pensó, ¿y ahora qué hago? La tengo que callar para siempre. Y eso fue lo que hizo. La calló para siempre. Tomó su espada de combate, que era muy filosa, por cierto, y le cortó la lengua a Filomela. Le cortó la lengua, y por si esto fuera poco, para que no pudiera contarlo por señas, como suele hacer algunos.
Sí, sí. Y contarle batir algo son capaces.
Sí. La encerró ahí mismo en ese edificio ruinoso, en el medio de un bosque muy tupido, por cierto, y la puso al cuidado de, bueno, de algunos empleados suyos. Y se las tomó, hecho esto, se las tomó al palacio. Llega al palacio y Procne le dice, ¿y mi hermana? Dice, bueno, me vas a creer lo que pasó. ¿Sabés? Dice que se cayó al agua, se cayó. Y se ahogó.
Se me cayó, le dice.
Sí. No te creo. Dice, sí, se cayó al agua, dice, y se ahogó. Pero, qué desgracia. Bueno, ahí todos contentos. Ahora, mientras tanto, de ya para la mina esta, la Procne manda hacer un monumento en memoria de su hermana, Dorio. Y desde entonces parece que siempre llevó vestidos negros. Bien, ¿qué pasa mientras tanto ahí en el edificio ruinoso donde la tienen encerrada a Filomela? No a Filomela, a Filomela. Bueno, la mina estaba ahí y no sabía cómo demonios comunicar su desgracia, por ejemplo, a su padre, el rey, o a su hermana, qué sé yo. No sabía cómo hacer. Sobornar a los guardias parecía imposible porque le tenían tanto jabón a Tereo que no había posibilidad. Escapar también era muy difícil, la muralla era muy alta, cubierta de musgo por otra parte, el bosque de todos modos era muy tupido y ella no conocía los caminos. Para ocupar su tiempo tejía, tenía un telar, ahí hilaba bellos vestidos, y sobre una tela blanca, en letras rojas, grabó el relato, escribió el relato de lo ocurrido. Y concibió la idea de enviarle como regalo esa tela a su hermana propia. Finalmente una esclava accedió a llevársela. El mensaje de todos modos estaba muy oculto entre las guardas, era muy pequeño. Pero la tela llegó a manos de Procne. Y Procne un día que estaba de gusto mirando los dibujitos de la tela, dice, mirá esto, parece escrito, parece. Porque usaba mucho el pleonasmo allá en atrás. Y leyó, dice, ¿sabe una cosa? Decía, ¿no? Todo con letras griegas. Tereo dice, primero, porque no sí. tenía mucha facilidad de palabra, Filomeno. Menos simplemente desde que le fue cortada la lengua. Bueno, contaba todo el asunto. ¿Qué demonios? Procne lo leyó y empezó a los, qué sé yo, no sé lo que hizo, en realidad no sé. Pero supongo yo que habrá, se habrá puesto mal.
Claro,
póngase en el lugar de ella. Uno está ahí, uno es la esposa del rey, la esposa del rey de Tracia, y se va a poner una tela o algo.
Una chalina.
Y la tela
sí.
le dice, che, dice, soy tu hermana muerta. No me caí al agua, dice. Estoy vivita y coleando, dice. ¿Sabés lo que me hizo tu marido? Dice, me quiso hacer su esposa y a lo que yo no agarré, me cortó la lengua, me cortó.
Todo eso decía la tía.
Sí, y seguía contando. Entonces Procne lo leyó y dijo, hay que rescatarla. Vamos a rescatarla. Una muchacha de acción, Procne. Había justamente en esa época unas fiestas nocturnas dedicadas a Baco, las bacanales que embromaron.
Todos se emborrachaban un poco.
Pero sí, y los bosques y los caminos y los montes estaban llenos de mujeres coronadas de pámpanos y de hojas de hiedra y vestidas con pieles de pantera y danzando y cantando. Esas son fiestas y no los bailes de carnaval que uno va. ¿Por qué uno no hay fiesta de estas que están todos los caminos llenos de locas, borrachas, cantando, cubiertas de pámpanos y vestidas con pieles de pantera? ¿Eh? Y más de una que están todas las
tiquismiquis ahí. Alrededor de la pileta.
Sí. Bueno, Procne se vistió ella también de bacante, mitad para pasar desapercibida, mitad porque le gustaba.
Por él ligaba algo.
Claro, y ahí se acercó al edificio ruinoso y aprovechando que estaban todos distraídos, mitad mirando las minas, mitad haciendo las minas, y la guardia estaba totalmente borracha, pues la liberó y la condujo a palacio, pero la escondió en el palacio, porque no quería que Tereo, su marido, se enterase de que la había liberado o de que estaba allí. Entonces la escondió bien escondida. Y la otra lloraba, ¿no? La deslenguada, Filomela. Ay, qué sé yo, y ella le dice, porque en realidad era la única que podía hablar, sí. No es tiempo de llanto, dice, sino tiempo de venganza.
Uh-huh.
Oh, ¿y qué le haremos? Siempre que habla alguien, habla propio. E idearon mil formas de venganza, Procne las verbalizaba y la otra las gesticulaba.
Qué lindo, ¿no?
Sí, ya te entiendo, le decía la hermana.
Sí.
No haga más que...
vos querés...
Con sombras chinescas se lo hacía.
Bueno, estuvieron toda la noche pensando cómo vengarse del tipo, que si le arrancamos los ojos, que si le quemamos esto, que si le cortamos aquello.
Ya se hablar.
Y en eso se abre la puerta, ya era de mañana, y ¿quién entra? El pibe, che. Itis, que además era el vivo retrato de Tereo. Era parecido al padre y el padre lo adoraba. Y entonces se miraron las dos hermanas, que como se ve, tampoco se andaban con chiquitas. Y le dice, che, si le matamos al pibe. Sí, pero el pibe es mi hijo.
Y es mi sobrino.
Dijo ella, mira, a mí, porque era ella que se contestaba. Ah, dice, con tal de vengarse, ¿qué me importa? Dice la mía. Y entonces lo durmieron al pibe y lo mataron. Era el hijo de Procne, que embromaba. Sí, pero sí. Estaban las hermanas, estaban indignadas. Estaban resacadas. Eran unas miserables también.
Sí.
Pero no solo lo mataron, sino que además lo cortaron en pedacitos. Y aprovechando que el otro día había un banquete también dedicado a Baco, se lo sirvieron a Tereo.
Acá
así como le digo, acá hay gente que no lo puede creer.
Sí.
Niño. Hay una señora que se acaba de desmayar, por favor.
Sí. No le gustan los niños envueltos.
Los niños envueltos, ahí.
Porque dice que recién comió y le da como repulencia. Sí. Se lo sirven al niato.
Dice una picadita.
Pero no le dicen al tipo, no le dicen qué era. Tipo va a morfar, se lo sirven. Además era costumbre que en esa fecha el rey y la reina comieran solos. Comen solos el rey y la reina. Supongo yo que la reina habrá fingido inapetencia. O habrá comido otra cosa, yo qué sé. Bueno, pero no me pregunte detalles, Dorio.
Fulero.
Y el rey ya saciado, se lo lastró bien lastrado, ¿no?
Dice, que pedía más que problema, ¿no? Si
quiero ver a mi hijo Itis. Dice, te lo acaba de lastrar. Y el tipo ahí le agarró la desesperación. Dice, ¿cómo que? Sí, dice, y la otra, Y le empezó a confesar y justo se abre la puerta y entra Filomela con la cabeza del pibe.
Sí.
Ella estaba toda ensangrentada, la misma que él le había cortado la lengua y todo. Y le hacía gente. Bueno, imagínense esto, es una cosa espantosa.
Al puchero de la noche, le dice.
El rey Tereo agarró la espada y las corrió, dice, ahora van a ver, Juri Graciete, qué sé yo. Pero antes que las alcanzara, pues los dioses resolvieron hacer esas transformaciones, esas metamorfosis de urgencia. Y así a Procne la convirtió en golondrina, a Tereo en ruiseñor. Y a Filomela en Abulilla, que es un ave de porquería que hay por ahí.
Que seguramente no canta.
No cantaba.
Sí. Que gesticula en vez de cantar.
Abre el pico como la calandria.
Sí, con... Y esto, esta historia la contaban mucho los cantores ambulantes en la Hélade. A cambio de vino, de pan y de lecho. Ya no hay cantores ambulantes que vengan a contarnos historias a cambio de vino y de pan, y mucho menos de lecho. Sí. Pero curiosa historia esta del pobre Tereo, del pobre Itis, de la pobre Procne y de la pobre Filomela. La vida es una cosa extraña.
Ciertamente, y quizás es una historia que no merece dedicatoria alguna, puesto que ninguno de sus protagonistas se merece el mínimo respeto de una recordación como la que solemos hacer en el comienzo de este programa. Pero sí, quizás nos permite ver que en las apuestas más delicadas, cuando uno se está jugando una carta pesada, como aquella de querer transarse a la cuñada, que debe ser una de las cartas más pesadas que uno puede apostar en estas situaciones, según lo que ha dicho usted alguna vez, quiero decir que en esos casos es bueno recordar que cuando ya sea un seductor o una persona que apuesta fuerte, lo primero que tiene que hacer es prepararse para las consecuencias y no tener que cortarle la lengua a nadie, porque como bien se sabe, las vueltas de la vida aún lo pueden poner frente a su propio fantasma.
Vamos a escuchar las vueltas de la vida.
Charlo ha interpretado las vueltas de la vida.
No es nada, señora. Los nenes siempre vomitan. La venganza será terrible.
Usted.